Desde 1995, Euski Kaskuntza y Laboral Kutxa distinguen anualmente los mejores currículos en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Un premio que en estos 30 años ha reunido un palmarés de prestigio conformado por investigadores, científicos y personalidades de la cultura que han contribuido y contribuyen al desarrollo social y cultural de Baskonia. El 10 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, tendrá lugar la ceremonia de entrega de la edición 2025, en la que se va a reconocer a un pensador y activista social que lleva décadas trabajando en la comprensión y en la defensa de las identidades colectivas desde la perspectiva de la ética y de los derechos humanos. Voy a dejar que sea Juan Aguirre, Gabón Juan,
Gabón Eva,
quien presente a nuestro invitado.
Pues se trata de Xavier Etxeberria Mauleón, navarro de Arroniz, en Tierra Estella, es doctor en filosofía y catedrático emérito de la Universidad de Deusto. Como bien has dicho, Eva, es referente en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas latinoamericanos, junto a quienes ha convivido y ha investigado a través del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Xavier Etxeberria, desde su juventud, está implicado en el movimiento social por la paz, tanto en espacios de educación reglada, es decir, la formación, como en la no reglada. Y además es reseñable su trabajo sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, una labor que desarrolla en el seno del movimiento Plena Inclusión. Es una red que reúne a casi un millar de entidades de este sector social. Por tanto, un pensador y un investigador, pero al mismo tiempo un militante comprometido con la justicia social, tanto dentro como fuera de nuestro país. Gabón Xavier eta zorionak.
Gabón, eskerrik asko.
Gabón.
Bueno, podríamos empezar, si le parece, con una cuestión que yo supongo que usted trata con sus alumnos de primer curso, quizás incluso en la primera clase de ética, que es esa clásica pregunta de ¿qué diferencia hay entre ética y moral?
Efectivamente, es esa pregunta la que comienza, de algún modo, bastantes cursos míos. Diríamos que moral es el conjunto de valores, de normas, de instituciones morales que existen en una sociedad dada y que tienen el reconocimiento mayoritario y que vincula a sus miembros en forma de ideales compartidos y de obligaciones y prohibiciones. Piénsese, por ejemplo, pues en la moral sexual. Esta moral cataloga las acciones como morales o inmorales, con las correspondientes consecuencias sociales que eso acarrea. Esta moral se forma históricamente e históricamente es cambiante, como podemos ver nosotros, digamos, con la moral sexual como ha ido cambiando. Ética, por su parte, es la reflexión racional sobre la moral, fundamentalmente para responder a tres grandes cuestiones. Primera, para precisar en qué consiste lo moral, y para eso lo distingue de otros ámbitos cercanos, como por ejemplo el jurídico. En segundo lugar, para precisar también los bienes supremos a los que podemos aspirar, expresados en lo más básico, por ejemplo, la felicidad, no en lo concreto. Y precisar también las reglas o imperativos que se construyen en referente obligatorio último de nuestras acciones, también a su nivel básico. Esto, recordemos, es reflexión racional sobre todo esto. Y por eso, tercera cuestión, buscar argumentos universalizables, argumentos racionales universalizables que fundamenten dichas propuestas éticas. Desde este abordaje de estas cuestiones no se ofrece una orientación inmediata para las acciones, sino una orientación más bien mediata, que una persona, que toda persona y todo colectivo, pues debe trabajar y reflexionar.
En la Universidad de Deusto ha impartido materias como ética filosófica, ética de las profesiones jurídicas, ética de la antropología, ética del trabajo social. Es, por tanto, bueno, pues la ética una palabra que tiene muchos apellidos. ¿Cuál sería su denominador común?
Pues este denominador común podríamos llamarlo ética fundamental. Es esa ética que trata de responder a las dos grandes cuestiones de la ética. Primero, ¿qué implica la vida moral? Lo considerado bueno, que nos planifica, dirá, y abierto a la pluralidad en sus concreciones, y por otro lado, lo obligatorio para todos, que nos permite convivir. Es decir, lo que implica la vida moral, repito, es lo considerado bueno que nos planifica, abierto a la pluralidad en sus concreciones y lo obligatorio para convivir. En segundo lugar, trata de ofrecer las razones por las que hay que tratar de vivir esa vida moral. Digamos que la materia de ética filosófica que habéis citado, si no se le ponen más cualificativos, se sitúa en esta ética fundamental. En cambio, las otras que habéis citado, como ética del trabajo social y demás, las otras, digamos, se sitúan en las éticas aplicadas. Esto es, las éticas que aplican los criterios de la ética fundamental a los distintos ámbitos de la vida, ya sea en temas diversos, como el de la bioética, ya sea en las actividades profesionales, como las profesiones jurídicas u otros. Y así tenemos ética aplicada a todo lo que tengas que ver con lo bio, y entonces bioética o ética aplicada, por ejemplo, al trabajo social.
Es la deontología es la ética profesional, ¿verdad?
Digamos, la deontología es la ética profesional que considera solamente los deberes, ¿eh? Entonces, cuando una persona elige, digamos, una determinada carrera, no la elige solamente por los deberes, la elige también por aspectos felicitantes. Entonces, la deontología es esa dimensión de la ética que se centra en los deberes. Pero a su vez existe también otra dimensión de la ética, la felicitante que he dicho aquí, que se centra en lo que puede ser una vida buena. Entonces, a lo mejor también ahí puede dar consejos la ética.
Esto, profesor Echeverría, al fallar en la concesión del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa 2025 en su favor, el jurado subrayó que esta concesión posee una significación especial en este momento histórico, dice el acta, en el que nuestras sociedades precisan de un fortalecimiento ético. Dice así: ¿cree usted que hay una regresión ética respecto al pasado? Hay personas que sostienen, oímos continuamente, eso de que añoran de alguna manera otros tiempos en los que a su juicio pues sí que había valores, no como ahora. ¿Usted tendría algo parecido?
Hombre, si de momento retomo la última pregunta, o sea, no tanto el juicio que hace el premio Ikaskuntza, sino la última pregunta que me formulas, entonces pienso que esa consideración del jurado no se refiere tanto a la regresión ética de la que hablan ciertos sectores que has citado ahora, que tiene que ver más bien con la puesta en cuestión de los valores tradicionales. Esto es, la puesta en cuestión de la moral social dominante, de la que antes hemos hablado. A esto en concreto hay que responder con la reflexión ética que discierne entre lo universalmente obligante, lo relacionado con la justicia, y lo bueno, que son los ideales de realización personal, dentro de lo que, como he dicho antes, cabe una legítima pluralidad, tanto en las éticas individuales y personales como en las colectivas. Puede resultar esto un poquito, digamos, enredado, pero pensemos de nuevo en la ética de la sexualidad. Entonces, la ética de la sexualidad, en ella está la vertiente de lo obligatorio universal, que se debe cumplir, y está la vertiente de lo bueno plural. Entonces, hay por un lado pluralidad de perspectivas de lo bueno en la vivencia de la sexualidad, y por otro lado un obligatorio, que es el respeto estricto a la dignidad de las personas implicadas, que eso sería obligatorio. El problema está en saber si la regresión ética de la que habla el jurado se está dando más bien en lo universalizablemente obligante, si se está poniendo en crisis logros que se habían alcanzado en ella antes, repito, en lo universalmente obligante.
Que el liderazgo mundial esté en manos de personas para las que todos los medios son válidos si sirven para sus fines, ya sea conseguir más poder o el lucro, y que no pocas veces se nos presenten como modelos sociales a imitar, ¿esto no es la negación misma de la ética?
Es efectivamente la negación de la dimensión obligante de la ética, la que tiene que ver con dos cuestiones centrales. Por un lado, la del respeto a la dignidad de cada persona, que reclama que no se la instrumentalice ni se la excluya. Y por otro lado, la que exige el cumplimiento de los deberes, derechos de justicia, en el que las organizaciones e instituciones sociales, piénsese por ejemplo en los bancos, y las del ámbito público, tanto el legislativo como el ejecutivo político como el jurídico, tanto a nivel nacional como internacional, tienen especial responsabilidad, una responsabilidad que es localizable en sus líderes. Es aquí donde sí creo que está habiendo una regresión, en la que, por cierto, tienen su propia responsabilidad los ciudadanos que apoyan esos liderazgos que tienen esa regresión, lo apoyan política o socialmente. En esto, por tanto, toca a cada persona asumir su responsabilidad. Es decir, globalmente hablando, parece que no se tienen, que se ha retrocedido un poco en el reconocimiento de la dignidad de la persona cuando se plantean, por ejemplo, determinado tipo de propuestas, digamos, de relaciones internacionales, de exclusión de inmigrantes, de etcétera, etcétera.
Y, profesor Echeverría, ¿qué importancia tiene la defensa o la afirmación de lo común, la toma de conciencia del valor de lo que nos une, de lo que forma comunidad, y no solamente lo que nos conecta, que en esta época pues, es lo básico, en una época en que los vínculos humanos se están convirtiendo en datos por la fuerza de los algoritmos.
Pues eso común de lo que me hablas, visto desde la ética, está plasmado en los grandes valores que acabo de referirme a ellos, el valor de la dignidad y el valor de la justicia, con su dimensión de lo que prohíben hacer y de lo que reclaman que se haga. En buena medida puede decirse que está plasmado en las declaraciones y pactos de derechos humanos universales, con los deberes que implican, aunque hay que afinarlos para que acojan inculturaciones diversas según las culturas, como he aprendido con mis conexiones con pueblos indígenas. En definitiva, se trata de un común que por una parte se encarna en cada persona en cuanto ciudadana, ese común de la dignidad y la justicia, y por otra parte en grupos concretos que se remiten a una identidad colectiva que reclama que sea reconocida, he citado ahora a los pueblos indígenas. En ambos casos, el respeto compartido de esos derechos y deberes es clave, es el elemento que debe unirnos. Debe ser, como dices, el vínculo humano que nos cohesiona frente al algoritmo desconectado de él, supuestamente con una fría y objetiva neutralidad, pero que en realidad siempre tiende a responder a los intereses e identidades de quienes lo han elaborado y tienen la fuerza para imponerlo.
¿Qué le parece la reducción de materias como la filosofía o las ciencias sociales del currículo educativo? Bueno, la reducción o puede que la eliminación incluso. Al contrario de esta idea, ¿no deberían impartirse las humanidades en carreras universitarias, incluso en las técnicas?
Bueno, pienso por mi parte que esa reducción sí es un grave error. Puede acusárseme de que, como soy filósofo, soy parte interesada al decir esto. Pero a estas alturas de mi vida, ese autointerés es poco relevante. Y lo digo con sinceridad por eso. Concretamente, creo que debería impartirse ese aprendizaje filosófico aterrizando en su expresión como ética aplicada a las actividades profesionales y a las grandes temáticas sociales de la actualidad. Algo tan importante tanto en las carreras humanísticas como en las más tecnocientíficas. Y por cierto, y como detalle, pero no irrelevante, un obstáculo para esta aplicación reflexiva de la ética a aquello que se estudia, y me estoy refiriendo a estudiantes universitarios, alentando que se viva en la praxis universitaria por eso, es la cada vez mayor dificultad, acompañada de la escasa motivación que tienen, que tiene el alumnado para la lectura reflexiva de textos algo densos, medianamente largos. Piénsase, por ejemplo, en un texto de 15 páginas algo denso. Cada vez cuesta más al alumnado leerlo, cada vez es más incapaz. Y es que los dinamismos actuales dominantes de lo informatizado, que tienen en el móvil su punto de concentración, parece que están trayendo esa penosa consecuencia. Es una valoración que puede estar influenciada en mi parte por mi avanzada edad, pero pienso que merece la pena ser considerada.
Uh-huh. Bueno, Juan y yo somos un poco más jóvenes, ¿verdad? Y pensamos seguramente
sí.
Lo mismo.
Sí, exactamente.
Pues sí, pero es que exactamente. Realmente es que te abruma cuando pides que lean 3 páginas y dicen todo esto. También me abruma, por ejemplo, que cuando busco, en el buscador un texto y ese texto aparece de 5 páginas, me aparece un enlace que no he pedido de inteligencia artificial diciéndome, parece que el texto es largo, ¿quiere usted que se lo resuma?
Por supuesto.
Y es que es una cosa, me deja alucinado. Entonces están como que se está forzando a que solo cuenten los textos súper breves.
Ya. Pues sí, es una realidad ya muy evidente, sobre todo en los últimos años. El día de julio...
De aquí a unos años, ¿quién va a leer determinados textos que son clásicos, son del canon literario, filosófico, sociológico, ¿verdad?
Exacto.
Solo una minoría, exigua minoría, va a ser la que va a tener acceso a eso, como sucedía hace 500 años, vamos.
Pues podemos caminar hacia eso si avanzamos en esta dirección, así es.
Efectivamente.
Sí. Bueno, pues el próximo 10 de julio es la entrega de premios, ¿verdad, Juan?
Sí, es el jueves, día 10 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Es la ceremonia de entrega del premio anual Euskikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales a nuestro invitado de hoy, a Xavier Etxeberria Mauleón. Habrá presencia, obviamente, de representantes de los gobiernos vasco y navarro y de las universidades que participan en el fallo del jurado. Quien quieras puede participar libremente, solamente tiene que inscribirse a través de la página web de la Sociedad de Estudios Vascos y Euskaltzaindia. Gracias,
Juan. Y bueno, pues Sorionak, que vaya muy bien ese día, que sea un día feliz.
Y nada, gracias a vosotros.